Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este martes 27 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy de nuevo hablamos del tren. El ministro de Fomento reafirma el compromiso del Estado con la alta velocidad en Extremadura. En Herrera en COPE, Íñigo de la Serna ha señalado que no existen agravios comparativos entre regiones en materia de inversiones ferroviarias y pone como ejemplo la necesidad que tiene Extremadura de una red de alta velocidad.
Que claro que hace falta inversión en Cataluña, pero eso no significa que vayamos a detraer recursos, por ejemplo, de Extremadura, que necesita una conexión por ferrocarril rápida lo antes posible. Estamos tratando de hacer un esfuerzo en todas las comunidades por igual, sobre todo en aquellas que necesitan rápidamente inversiones, porque están en una situación de desequilibrio claro, ¿no? Extremadura es, por ejemplo, un claro ejemplo.
Recuerda que puedes escuchar la entrevista completa al ministro de Fomento en Herrera en COPE en nuestra web, cope.es. Declaraciones que llegan justo el día en el que se da un nuevo paso importante para la plataforma logística de Badajoz, porque hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado encargar a la empresa estatal Adif la construcción de la terminal ferroviaria de la plataforma logística por un importe de 12,1 millones de euros. Unas obras que deberán estar listas en un plazo máximo de 2 años y que permitirá conectar la plataforma con la futura red de alta velocidad de cara a la salida de las mercancías por tren. Mañana miércoles la Junta firmará este convenio con el presidente de Adif, Juan Alfaro, que de nuevo visita Extremadura. Begoña García Bernal, consejera de Territorio.
Esto viene a confirmar con hechos que seguimos dando pasos para tener disponible en Badajoz una plataforma logística internacional, no un polígono industrial. Un nudo de transportes de primer nivel que pondrá Extremadura en el mapa de los grandes nudos de transportes del sur de Europa.
Además, la Junta también va a encargar a DIF la redacción de los proyectos para la conexión ferroviaria de Espacio Mérida y Espacio Navalmoral, que costarán 292.000 euros y que deberán estar listos en los próximos 8 meses, porque el objetivo de la Junta es que las obras se liciten antes de que acabe el año. También se ha referido hoy a las palabras del ministro de la Serna en Herrera en COPE, el líder del PP regional, José Antonio Monago. Destaca la importancia de este compromiso del Estado y recuerda lo que pasó en 2010.
La alta velocidad cada día está más cerca. Hay un compromiso del Gobierno de España muy importante porque haya un tren del siglo XXI. Otros lo prometieron para el 2010, Fernández de la Vega, Zapatero, Vara, pero va a ser con un Gobierno de España, el Partido Popular, donde se ha tomado un gran impulso esa obra de infraestructura.
También llegan las primeras reacciones al último anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha cambiado de opinión y ahora ha anunciado que mediante decreto ley van a aprobar que los ayuntamientos puedan usar el superávit generado en las arcas municipales. Sin duda un balón de oxígeno para los consistorios, ya que hablamos de más de 5.000 millones de euros. Desde Extremadura, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, valora positivamente este anuncio.
Sin lugar a dudas, esa es una buena noticia que viene a responder a una justa reivindicación de las administraciones más cercanas a los ciudadanos y que han estado sin poder gestionar y dar respuestas a sus ciudadanos en cuanto a algunos servicios fundamentales y que vienen a mejorar la vida sin poderse gastar el dinero. Era una absoluta paradoja.
En previsiones te cuento que nuestra compañera Cristina López Schlichting será una de las ponentes que participen este jueves en el segundo encuentro del arzobispo de Mérida-Badajoz con profesores universitarios. La ponencia se titula Presencia de la Iglesia en los medios de comunicación. El resto de ponentes son Julián Rodríguez Pardo, periodista y profesor de comunicación y medios audiovisuales de la Universidad de Extremadura, y Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz. El evento tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz este jueves, como decimos, en Badajoz a las 7 de la tarde. Es lo que está pasando en este martes en Extremadura. En cuanto al tiempo, jornada de cielos cubiertos en la región. Las lluvias van a ser generalizadas, sobre todo esta tarde. Las máximas oscilarán entre los 13 y los 19 grados, aunque la sensación térmica es inferior debido a las rachas de viento. Por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología ha pagado el aviso por nevadas previsto para hoy en el norte de la región, pero mantiene para mañana el aviso por lluvias, también en el norte de la provincia de Cáceres. Unas lluvias que son muy bienvenidas en el campo. Ignacio Huertas de UPA, Juan Metidieri de APAG.
Año y medio ya de sequía. En el secano tenemos la mayoría de las zonas muy afectadas. Yo por sectores sí que diría que el sector ganadero sin duda ha sido el sector más afectado.
Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las precipitaciones. Es evidente que va a beneficiar a todos los cultivos, con independencia de que pare o retrase poco las labores. Yo creo que es necesario para todo.
Pues estaremos muy pendientes del cielo. Son las 2:53. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y por desgracia tenemos que lamentar un nuevo accidente mortal de tractor en Extremadura. Ocurrió anoche en una finca cercana a Badajoz. Un hombre de 51 años fallecía aplastado tras sufrir un accidente con su máquina. Es la segunda víctima mortal en Extremadura por accidente de tractor en menos de 24 horas, tras la que se produjo durante el fin de semana en Muedas de Granadilla. Algo que critican algunas organizaciones agrarias como la Unión Extremadura, que responsabiliza directamente de estas muertes a la Junta, porque en los últimos 2 años los agricultores extremeños no han recibido ni un solo euro en ayudas para la renovación de tractores dentro del Plan de Desarrollo Rural, algo que ya ha contestado rápidamente el gobierno extremeño. Recuerdan a la Unión que estos planes Renove llevan a cabo el gobierno central. Escuchamos a Luis Cortés, secretario de la Unión, y la respuesta de la consejera García Bernal.
Lo que es el tractor está específicamente excluida de las ayudas. No ha habido ni un solo euro de ayuda destinado a la compra de tractores por parte de aquellos agricultores que tengan más de 5 años desde su primera instalación, que son el 99% de los agricultores. Por eso la responsabilidad de la Junta de Extremadura en las muertes causadas por estos accidentes.
Pero si es que quien presenta los planes Renove es el gobierno nacional. Ya, respondido. Y además con las muertes, por favor, mucho cuidado.
Y más en el campo, el PP critica de nuevo la inacción de la Junta. Los populares piden al gobierno regional que trabaje para sacar una línea de ayudas al sector de la fruta en la región dentro de los fondos del PDR. El PP está en contra de que se limiten las nuevas plantaciones de frutales que pretende hacer el ministerio, pero critican que la Junta se dedica a llorar a Madrid y a no hacer nada en la región. Paco Ramírez, diputado del PP.
Exigimos a la Junta de Extremadura que se preocupe de una vez por todas por el campo, que sea su prioridad. Que deje de tanto quejarse y que no utilice a los agricultores y a los ganaderos para hacer oposición al gobierno del señor Rajoy.
También en el campo y en sucesos, nueva operación contra el contrabando de tabaco. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido más de 14 toneladas de tabaco de contrabando a un grupo criminal radicado en Navarra. En la operación Hoja Seca de la Benemérita se han detenido a 14 personas, 5 de ellas en la provincia de Cáceres. Y más anuncios del Consejo de Gobierno. La Junta ha autorizado al SES la contratación de los servicios de suministro y esterilización del nuevo hospital de Cáceres por un importe de 2,2 millones de euros. Este convenio se suma a los otros 18 millones de euros ya licitados que sirven para equipar al nuevo centro hospitalario. La portavoz de la Junta, Gil Rosiña, ha anunciado que las obras van a buen ritmo y destaca la importancia de este tipo de acuerdos.
Para que cuando se acabe la obra civil y digamos que se va a abrir el nuevo hospital universitario de Cáceres, se pueda abrir porque ha habido un gobierno que durante los 2 años anteriores a su apertura ha estado haciendo las licitaciones para que la apertura del hospital se haga con las condiciones necesarias.
Y desde Cáceres precisamente llegan las reacciones después de que la Consejería de Economía e Infraestructura haya concedido un nuevo permiso de investigación para otro yacimiento minero en el término municipal de Cáceres, para una explotación de oro denominada Tamuja, que además de la capital cacereña afecta a las localidades de Botija, Plasenzuela, Torremocha y Trujillo. El equipo de gobierno local insiste en que de nuevo la Junta no ha consultado nada sobre este proyecto con el Ayuntamiento. Rafael Mateos, portavoz del gobierno de Cáceres.
Una vez más, la Junta de Extremadura lo ha hecho de espalda al Ayuntamiento de Cáceres, que no tenemos ningún conocimiento de este nuevo permiso de investigación minera, y lo que pone manifiesto lo que venimos diciendo en los últimos meses, ¿no? Que las competencias en materia de minería las ejerce la Junta de Extremadura.
Mientras, Fernández Vara ha participado hoy en Badajoz en el acto de clausura del 24º curso selectivo de agentes auxiliares de la policía local y también la entrega de placas y medallas a la labor policial y de seguridad de Extremadura. Fernández Vara ha destacado la inclusión de la mujer en los cuerpos de seguridad.
Me hubiera gustado que hubiera habido más mujeres hoy aquí de las que hay, pero eso será una cuestión de tiempo y el tiempo se acabará imponiendo, y de la misma manera que hoy ya hay muchas más juezas que jueces, muchas más médicas que médicos, pues acabará viendo también mucho más policías, mujeres que policías hombres.
Mientras, Monago ha estado hoy en Coria reclamando inversiones para la ciudad como la conexión con la Regional 108, algo que para los populares solicitaron a través de enmiendas parciales a los presupuestos y fueron rechazadas. Por cierto, Monago también se ha referido al anuncio del PSOE de crear 25.000 empleos en Extremadura. El líder del PP asegura que será a muy largo plazo.
Pero al día de hoy y en esta legislatura, ¿qué es lo que nos reclaman los extremeños? No han hecho ninguna gran actuación. Ahora ese es el mantra. Necesitamos industria y necesitamos 25.000 empleos. Pero ni están las industrias ni están los 25.000 empleos.
Y ya se ha presentado un evento importante de la Semana Santa de Villanueva de la Serena, la Carrerita, donde el paso de Nuestra Señora de la Aurora es portado por 4 anderos desde la puerta de la Iglesia de la Asunción hasta el otro extremo de la Plaza de España para recibir al Cristo resucitado. Más de 8.000 personas asisten a este evento que desde 2007 está declarado fiesta de interés turístico regional y que expresa la alegría por la resurrección de Jesucristo. Juan Vicente Manchado es hermano mayor de la Aurora.
La carrerita es un sentimiento que se va transmitiendo de padres a hijos a través de los años y que produce entre los villanovenses alegría, entusiasmo y una enorme emoción. Será una carrera fugaz. Apenas dura unos segundos, pero no es necesario más tiempo para que, una vez producido el encuentro, esa emoción incontenible estalle en una Plaza de España totalmente abarrotada.
Pues Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Ahora la tarde con Expósito aquí en COPE.